¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía.
Bienvenidos a esta edición de viernes de Visión Global en Radio Intereconomía. Es viernes, es 24 de noviembre. En directo son las 7 y un minuto, las 6 y un minuto. Si nos escuchan desde el archipiélago canario y Wall Street, acaba de terminar la negociación. Vamos a dar los cierres en directo. El Nasdaq ha terminado la sesión en negativo con una caída ligera del 0,11% en los 14.250 puntos. El S&P 500 ha terminado el día con una revalorización del 0,06% en los 4.559 puntos y el Dow Jones de Industriales lo ha hecho con un repunte algo más sólido, pero también muy pequeñito, del 0,33% en los 35.390 puntos. Hoy hay que decir que Wall Street ha cotizado solamente a media sesión en una jornada semifestiva como consecuencia de la celebración del Black Friday, y precisamente al Black Friday están mirando los inversores en estos días de transición de cara al rally del final del año. Los inversores esperan un catalizador que puede llegar de las compras. La jornada de hoy ha sido de menor volumen de lo habitual. Parece que los inversores están optando por esperar a conocer la semana que viene esas primeras cifras de consumo y las referencias de precios. Hoy se puede decir que ha dado comienzo la holiday season, pero no se espera conocer ninguna cifra relevante hasta la próxima semana. Las previsiones apuntan a un crecimiento de las compras en torno al 5 o 6% entre hoy, celebración, como decimos, del Black Friday, y el próximo lunes, cuando se celebrará el Cyber Monday. La importancia de este evento de compras es máxima, ya que el consumo representa el 70% del PIB en Estados Unidos. Otra de las referencias de vigilar en la sesión de hoy han sido los indicadores preliminares de PMI del sector servicios y manufactureros del mes de noviembre en Estados Unidos. El PMI de manufacturas ha regresado al territorio de contracción al situarse por debajo de 50, mientras que el del sector servicios ha acelerado ligeramente su expansión respecto al mes anterior. En el ámbito geopolítico, Israel y Hamas han comenzado su tregua de 4 días para el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, aunque la tensión en la zona sigue siendo muy elevada. Y a nivel empresarial nos tenemos que fijar en Nvidia, que ha dicho a sus clientes en China que retrasará el lanzamiento de un nuevo chip de inteligencia artificial diseñado para cumplir con las normas de exportación de Estados Unidos, y que ese retraso les llevará hasta el primer trimestre del año 2024. ¿Y cómo han reaccionado los inversores? Pues lo han hecho con ventas en Nvidia. La compañía ha despedido la negociación con un recorte cercano al 2%, concretamente de un 1,93 en los $477.76. En la jornada de hoy también queremos mirar, como siempre, al precio del petróleo. Sigue sin repuntar, hoy ha sido una nueva jornada de caídas, y también a las cotizaciones de la renta fija. Se ha producido hoy un ligero repunte, aunque las rentabilidades de los bonos continúan muy lejos de esos máximos que vimos en el mes pasado. Vamos a informar de forma pormenorizada de estos mercados con Mireia Calderón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alma. Pues vamos a empezar hablando de la renta fija, porque la tregua en los intereses de la deuda se ha convertido en uno de los posibles catalizadores para las subidas en 2024. Salvo sorpresas en el proceso de desinflación, los analistas dan ya por finalizada el ciclo de subidas de los tipos de interés. Las incógnitas ahora se desvían del lado de los plazos barajados para el inicio de las primeras rebajas de tipos. La rentabilidad exigida a la deuda ya ha comenzado a anticipar un futuro cambio de ciclo, como queda patente con la caída del interés del bono estadounidense de 10 años hasta el entorno del 4,5%, lejos de sus recientes máximos de 2007, por encima del 5%. En Europa, el interés del bund alemán se modera al filo del 2,65% frente al 3,65% que merodea el bono español a 10 años. El yield británico, por su parte, está en el entorno del 4,3%. En las divisas, se fortalece hoy el euro por encima de los $1,09, mientras que la cotización de la libra británica supera por momentos los $1,26. Sube a máximos de 12 semanas frente al dólar, tras unos datos inesperadamente sólidos de noviembre. Y en el mercado del petróleo, el barril de Brent cotiza en los $81 después de la caída del 4% que registró al conocerse que la división en el seno de la OPEP Plus sobre recortes adicionales de producción había obligado a aplazar la reunión prevista para este domingo. Por su parte, el barril de tipo West Texas cae un 1,43% y se sitúa en los $76. El oro cotiza por encima de los $2,000 la onza, con un repunte del 0,46%.
Y también queremos saber cómo van a terminar la sesión las bolsas de América Latina. Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alma. Pues van a terminar esa sesión en signo mixto. El Merval de Argentina sube un 0,7%, algo menos de lo que veíamos estos últimos días, que llegó a subir el martes. El lunes fue festivo en Argentina. El martes llegó a subir alrededor de un 20%. Ahora lo vemos en el nivel de los 885.142 puntos. El Bovespa de Brasil se deja un 0,9% en los 125.447 puntos. El IPSA chileno, también mal tono, retrocede un 0,22% en los 5.792 puntos. Y el IPC mexicano lo vemos en tiempo real en negativo, retrocede, se deja un 0,8 en los 52.635 puntos.
7:08, 6:08, si nos escuchan desde el archipiélago canario en directo, casi 3 horas de programa por delante con mucho más contenido que les vamos a resumir en nuestro sumario. Mario, en el que nos acompaña María de la Cerca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En el programa de hoy lo empezaremos repasando la actualidad geopolítica con la primera liberación de rehenes en el conflicto Israel-Hamás. Hablaremos de esto con Antonio Basayote, doctor en Historia Contemporánea y profesor en Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo. Un día más veremos qué nos dicen los periódicos sobre lo que está pasando con las publicaciones de cabecera de Estados Unidos y Latinoamérica, también del viejo continente, con las portadas del Reino Unido, Francia y Alemania, y terminaremos poniendo el foco en los medios nacionales. En nuestra sección Un libro a la semana, hoy, cómo innovar desde el Consejo, la guía de cómo el Consejo de Administración puede ser una fuerza de innovación. Para darnos todos los detalles de este libro tendremos a Pachi Barceló, presidente de CEVIC, y Manuel Ábalos, country manager de Cognizant. Y después, en negocio y deporte, los fisioterapeutas claves en la recuperación de las lesiones tan comunes en el mundo del deporte. Hoy nos va a hablar de todo esto Moisés Cuenca, fisioterapeuta y dueño de Qualit Fisio. Daremos comienzo a la segunda hora con el análisis, para el que contaremos con la compañía de Javier González, analista de Crypto Forex System. Y en turismo, el 12% del PIB, esta semana la IFEMA Horse Week y el turismo navideño con Jordi Caralt. En Estrellas y Estrellados, con Javier Sanz, CEO de Bolsa Zoom, comentaremos los valores que mejor y peor se han comportado esta semana de las bolsas europeas y americanas. Y en Generación Silver, esta semana el libro blanco de la Silver Economy 2024 con Salvador Molina, presidente del foro Ecofin y del clúster Mad FinTech. Y para la última hora del programa de hoy tendremos un monográfico sobre el mundo influencer y las campañas en este sector. Para esta mesa redonda nos acompañarán María Cordero, CEO de Twic, Paula Saja, responsable de Talent Managers de Twic, Inés Basterra del perfil Hoy Comemos Sano, Begoña Pérez del perfil La Ordenatriz y Daniel Pico Casado del perfil Dan Foto.
Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital. Es Santander. Santander. Por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 20% de regalo para tus próximas compras desde el sábado 25 al lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés en tienda, web y app.
Actualidad geopolítica en visión global.
Guerra entre Israel y Gaza en directo. Hamas ha anunciado la liberación de 13 rehenes israelíes y 12 tailandeses capturados el 7 de octubre. Primera liberación tras el acuerdo de guerra mediado por Qatar. Israel, por su parte, también ha anunciado el excarcelamiento de 39 mujeres y niños palestinos. Es la última hora. Estefanía Muniz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alma. Por fin ha llegado el deseado alto el fuego en Gaza. Será temporal y durará 4 días. Se espera que en el transcurso de este periodo se liberen 50 secuestrados, 13 rehenes israelíes y también 150 prisioneros palestinos capturados por Hamas que están en cárceles israelíes esperando que salgan en libertad. Entre ellos hay mujeres y adolescentes. Los primeros rehenes de Hamas han sido liberados y entregados a un equipo de la Cruz Roja que los llevará hasta el paso de Rafah, en Egipto. Tal y como ha confirmado la institución social, 24 rehenes ya han sido liberados en la tarde de hoy. Es fruto del acuerdo que fue mediado por Qatar. El portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, ha hablado sobre este alto al fuego, pero también ha querido dejar las cosas claras, asegurando que sus combatientes volverán a la línea militar en cuanto pase este breve periodo de tregua. Han reiterado que esta tregua es temporal y asumen que el control del norte de Gaza es el primer paso para una larga guerra y dura, y que sus fuerzas se están preparando para las siguientes etapas.
In the Shifa Hospital compound underneath the ground.
Desde el lado de Hamas, en un mensaje de vídeo que también llama a una escalada de la confrontación con Israel en todos los frentes de la resistencia, incluido el territorio ocupado de Cisjordania. Será desde Doha, desde un centro de coordinación donde se controle. Además del intercambio de prisioneros y el alto el fuego, el acuerdo que previsiblemente entrará en vigor hoy, ya ha entrado en vigor, incluye la entrada a la franja de cientos de camiones con suministros básicos como comida. Pese a lo exiguo del alto en los bombardeos que recoge el texto, el pacto supone el mayor hito diplomático en los 48 días consecutivos que dura ya la guerra. Las agencias de ayuda de la ONU han dicho que pretenden entregar suministros a la parte norte del enclave palestino, donde los hospitales han colapsado debido a los bombardeos y la falta de combustible, y donde hay grandes preocupaciones sobre la deshidratación y las enfermedades en una situación descrita como un asedio dentro de un asedio. De momento llegan ya 200 camiones diarios y 130.000 litros de combustible.
Vamos a tratar este asunto en directo con Antonio Basayute, doctor en Historia Contemporánea, profesor en Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Es este alto el fuego e intercambio de rehenes por prisioneros el primer paso en el camino hacia la paz, o somos demasiado optimistas?
Bueno, pues sí, parece que este acuerdo suscita mucho optimismo en los sectores de la población que, bueno, que quizás desconocen a los actores, ¿no? Lamentablemente no creo que sea suficiente. Hay una cuestión cuando has comentado intercambio entre rehenes y prisioneros, hay que tener en cuenta una cosa, y es que realmente efectivamente Hamas tiene como rehenes acá 250, entre, no se sabe el número exacto, pero más de 200 rehenes de nacionalidad israelí en su mayoría. Pero a su vez tenemos que tener en cuenta que Israel también tiene secuestrados a más de 2.000. Se estima que entre solamente, según la organización israelí Hamoked, entre el 1 de octubre, antes del famoso 7 de octubre, y el 1 de noviembre, se detuvo a más de 1.000 personas sin ningún cargo, ni ningún juicio, ningún derecho a defenderse. Es lo que Israel llama detenciones administrativas. Es un cargo que viola todo el derecho internacional y que, bueno, que Israel pone en práctica cada día desde 1967 en Cisjordania, Jerusalén Este y en Gaza, cuando la ocupaba antes del 7 de octubre, quiero decir. Entonces, verdaderamente estamos hablando de intercambio de rehenes, de prisioneros y de secuestrados por ambas partes.
Uh-huh. Y te quería preguntar, Antonio, también por el papel de Qatar como mediador.
Bueno, pues Qatar siempre ha sido un estado al que le interesa, ¿no? Su política exterior, evidentemente más allá del Golfo Pérsico, o Golfo Árabe Pérsico, tiene siempre, mira siempre a Palestina e Israel, puesto que ha ejercido, pues, como mediador, digamos, relativamente fiable, no como ha sido el caso de Estados Unidos, un interlocutor que, bueno, que es evidentemente parte, ¿no?, de una de los de en este caso de Israel, ¿no? Entonces Qatar, entre que por una parte ha albergado, ha acogido al buró político de Hamas y que tiene intereses en la región, siempre la mediación internacional, la mediación diplomática es una forma de influencia y de ganar peso en estos países, ¿no? Es lo mismo que intenta Turquía, aunque en este caso sin éxito, y que siempre, un papel que siempre ha jugado también Egipto. Uh-huh. Un aliado, por otra parte, indispensable y fundamental, prioritario de Israel.
Y te quería preguntar también por el lío diplomático que se ha producido en las últimas horas. Ya sabemos que Pedro Sánchez está de visita en la zona y hoy ha dicho que España estaría dispuesta a reconocer al Estado palestino fuera de la Unión Europea. Ipso facto, Israel ha acusado a Pedro Sánchez de apoyar al terrorismo de Hamas y ha llamado a su embajador.
Sí, pues es curioso, ¿no? Es como... Sí, es curioso. Mientras que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está recibiendo críticas desde el propio seno del gobierno, en este caso, de, por ejemplo, de la diputada Ione Belarra, ¿no? Uh-huh. que exige romper relaciones directamente con Israel, tal y como han hecho otros estados. Es verdad que no son muchos, pero bueno, curiosamente lo que sí ha hecho Pedro Sánchez es bueno, pues condenar los ataques de Hamás, reconocer, según sus palabras, el derecho de Israel a defenderse, pero lo que ha dicho es que siempre que sea dentro del marco del derecho internacional, que siempre la guerra es lo último a evitar, y en caso de que se produzca, en este caso no hay una guerra, en este caso los números y las declaraciones israelíes hablan por sí mismas, no es posible de una guerra convencional, sino claramente de, sobre todo cuando se trata de un ocupante, cuando la potencia cuando una potencia ocupante bombardea sistemáticamente una población civil indefensa, aunque combata también con milicianos que no tienen un ejército convencional, no se puede hablar de guerras estrictamente, sino se habla en todo caso de bombardeo, y en el caso de Gaza estamos hablando claramente de un genocidio, por lo cual es muy llamativo las declaraciones de Netanyahu. En realidad Netanyahu hace lo mismo, ha declarado lo mismo con respecto a la primera ministra belga, si no me equivoco. Sí. Todo el mundo acusa de terrorismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el año 2014 acusaba de terrorista o de vínculos con Hamás a la periodista de televisión española Yolanda Álvarez, por poner un ejemplo. Uh-huh. A los enviados especiales, muchos corresponsales de periódicos de españoles, como por ejemplo El País, recuerdo perfectamente cómo se les ha llamado también a trabajadores de Hamás, ¿no? Cualquiera que sea mínimamente crítico con las políticas de bombardeo masivo, con las matanzas de hecho lo que ha hecho referencia Pedro Sánchez a la matanza de niños, ¿no? Son más de 7.000 niños y un número, como ha dicho, insoportable ya de víctimas. Como dicen las cifras de Naciones Unidas, aproximadamente más del 70% niños y niñas, ¿no? Por lo que parece una sobreactuación del presidente, del primer ministro israelí, en mi opinión, ¿no? Que intenta presionar e intenta defenderse ante lo que puede ser una presión internacional por los crímenes de guerra que ha cometido.
¿Y el nivel de trascendencia de esto que podemos llamar crisis diplomática entre Israel y España?
Bueno, pues no creo que vaya más. Ahora mismo, Israel ha llamado a consultas al embajador, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, es lo que se le pide a España que hiciera, ¿no? Pues va a haber mucha presión diplomática, la diplomacia pública israelí es muy fuerte, es muy sofisticada la maquinaria de relaciones públicas y propaganda que tiene el Estado de Israel en toda la Unión Europea, y eso se ve, de hecho se ha visto en las declaraciones de Ursula von der Leyen respaldando incondicionalmente desde el principio a Israel. El silencio cómplice o la quiescencia incluso de ministros como Macron, Alemania, con la matanza diaria. Además, no estamos hablando solamente de la matanza por bombardeo, sino que es que estamos hablando de un crimen de guerra anunciado por Israel, que es el corte de suministro, el corte de los bienes elementales para la vida. Por lo que el silencio de la Unión Europea no ha sido, digamos, por casualidad, sino, como digo, es que la presión israelí es muy fuerte y no sé hasta qué punto puede eso influir en el gobierno, en las relaciones de Israel y España. Lo que sí puede ser es que más países, algún que otro país de la Unión Europea, como Noruega, Suecia, uh-huh, se animen a apoyar a Bélgica y en definitiva a intentar mantener el consenso internacional de los derechos humanos respecto al derecho internacional humanitario como mínimo.
Pues estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo. Antonio Basayote, doctor en Historia Contemporánea, profesor en Estudios Árabes e Islámicos. Un placer compartir contigo estos minutos y este análisis. Gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Prensa Internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
Prensa internacional que empezamos en Estados Unidos. El Washington Post trae en exclusiva las negociaciones, María, sobre el proyecto de túnel Rusia-Crimea.
Ejecutivos de empresas rusas y chinas con vínculos gubernamentales mantienen conversaciones secretas sobre planes para construir un túnel submarino que conecte Rusia con Crimea, con la esperanza de establecer una ruta de transporte que estaría protegida de ataques de Ucrania. Las conversaciones son desencadenadas por las crecientes preocupaciones rusas sobre la seguridad del puente de 11 millas a través del estrecho de Kerch, la línea logística clave para el ejército ruso, pero que ya ha sido bombardeada 2 veces por Ucrania y sigue siendo un objetivo de guerra vulnerable.
Seguimos con el New York Times, donde analizan el gasto del consumidor en este Black Friday.
Millones de estadounidenses se dirigen a las tiendas en el Black Friday, pero los minoristas están atravesando una temporada navideña en la que los compradores no gastan tanto como en los últimos años. Muchos hogares ya han comenzado a comprar los regalos en un año en el que los altos precios de los alimentos y otros artículos esenciales han minado la demanda de ropa, decoración y otros artículos que la gente puede querer pero no necesitar.
Seguimos con el Wall Street Journal, donde leemos que muchos votantes sienten que el sueño americano está fuera de su alcance.
Una encuesta del propio periódico ofrece la evidencia más reciente de que los estadounidenses se sienten económicamente frágiles e inseguros, de que la escalera hacia niveles de vida más altos siga siendo sólida. Solo el 36% de los votantes en una nueva encuesta del Wall Street Journal dijeron que el sueño americano sigue siendo cierto, sustancialmente menos que el 53% que lo dijo en 2012 y el 48% en 2016.
En Argentina, el Clarín analiza la formación del nuevo gobierno de Javier Milei.
Luis Caputo ya se mueve como ministro de Economía, aunque todavía no aceptó formalmente el ofrecimiento que le hizo Javier Milei para que se haga cargo del Ministerio de Economía a partir del 10 de diciembre. Luis ya está trabajando formalmente como si lo fuera.
En México, el Universal titula: la economía mexicana repunta un 1,1% en el tercer trimestre.
Dentro de los principales motores de la fortaleza, la construcción, con el apoyo del sector público y privado, y la resiliencia del consumo.
Y en Brasil, el O Globo cuenta una serie de encuentros del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para establecer una serie de cambios.
El presidente se reunió en privado con Luis Roberto Barroso y la reunión tuvo lugar después de la aprobación de la PEC en el Senado brasileño.
Vamos con los diarios europeos. En el Reino Unido, The Guardian lleva que la empresa de cruceros Carnival retira su amenaza de despedir y recontratar a más de 900 empleados.
La empresa del empleo del operador de cruceros con sede en Bermudas notificó la semana pasada a las autoridades, incluido el servicio de insolvencia del Reino Unido, sobre una consulta para modificar los términos y condiciones de 919 trabajadores marítimos en sus 10 barcos con base en el Reino Unido. Ahora se ha retractado, ha retirado la amenaza de despedir y recontratar a más de 900 empleados. The Times subraya que el primer ministro Rishi Sunak quiere disminuir la inmigración ante el alza en los datos conocidos, pero aún no ha propuesto nuevas medidas. Y Financial Times concreta que el aumento de la confianza del consumidor en el país frena las expectativas de recortes de tipos.
En la prensa francesa, Le Monde se ocupa de la denuncia de Airbus por el veto de Berlín a la venta del Eurofighter a Arabia Saudí.
En el seno de la coalición SPD, Verdes y Liberales del canciller Olaf Scholz, los verdes se oponen a este contrato debido al asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi por los servicios especiales sauditas y la guerra en Yemen. Le Figaro analiza el discurso de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en un balance de finanzas, transportes, seguridad y limpieza de la ciudad y capital del país. Y Les Echos cuenta que la inflación, el aumento de los tipos y la desaceleración económica están provocando que el precio de compra de las pymes de la zona del euro caiga hasta 9,1 veces su beneficio operativo, según el índice Argos.
Vamos con los diarios alemanes. El Frankfurter Allgemeine alerta de que el tope al precio al gas y a la electricidad se va a terminar a principios del año que viene.
Sí, según el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner, el gobierno federal no extenderá los miles de millones en ayuda estatal a través de los límites de precios de la electricidad y del gas hasta finales de marzo de 2024, como estaba previsto. Con ello, se pretendía amortiguar el fuerte aumento de los precios de la energía como resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania. La financiación se proporcionó a través del Fondo de Estabilización Económica por un valor de 200.000 millones de euros. Y el Handelsblatt titula: la filial alemana de Signa cae en quiebra.
Y terminamos este repaso en los diarios económicos españoles. En Expansión, su portada es para Manuel Azuaga Mirella,
que anuncia su dimisión como presidente y consejero de Unicaja. El presidente y consejero de la entidad ha renunciado a sus cargos en el consejo que se ha celebrado esta mañana y la entidad ha activado el proceso de sucesión. Su sustituto será uno de los consejeros independientes para cumplir con las recomendaciones del buen gobierno del Banco Central Europeo. Azuaga, de 76 años, se jubila tras 36 en el grupo.
Seguimos con el economista, que habla del secreto de Indra.
Dice que lleva a los Escribano a invertir 175 millones. La compañía, que adquirió el pasado mes de mayo un 3% del capital por 65 millones, ha elevado su participación al 8% y es ya el segundo accionista, solo por detrás de la SEPI, que tiene el 28%. Han invertido para ello 110 millones de euros hasta un total de 175. Y por otro lado, también habla de que Arabia Saudí se harta de los gorrones del petróleo y amenaza con tumbar el precio del barril. Además, retrasa la reunión de este mes al día 30 para tratar de convencer a los escépticos. Por otro lado, Nigeria y Angola estarían negándose a recortar más su producción de petróleo y mientras el crudo se amontona en Europa, mientras siguen llegando buques repletos de él.
En 5 días llevan en portada al Banco de España,
que pide información a RedSys tras el nuevo fallo técnico que ha provocado caídas en Bizum y TPV. La pasarela de pagos sufrió fallos técnicos a pocas horas de comenzar el Black Friday, una de las fechas de mayores ventas en el año. El supervisor bancario español se ha puesto en contacto con la pasarela de pagos para recabar datos sobre los problemas que han ocasionado problemas en la plataforma, para seguir de cerca las medidas que está tomando la empresa para solucionarlos y evitarlos. Y también destaca en su portada que los hoteleros prevén un invierno récord con un alza de reservas del 10% hasta febrero y Madrid lidera el incremento de la demanda con una subida del 30% en la ocupación prevista.
Y terminamos el repaso a la prensa con el español Invertia, que lleva en primera que los fondos acreedores de Celsa nombran a Jordi Cazorla como nuevo CEO de la siderúrgica.
Estos nombramientos coinciden con la toma de control de los fondos una vez que la justicia aprobase su plan de reestructuración que le permite convertir parte de la deuda que atesoran del grupo en el 100% de las acciones. Se sigue así el plan de reestructuración aprobado judicialmente porque le dio vía libre hace un par de meses al traspaso de la propiedad a los fondos.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, costilla de cerdo Carrefour, origen España, por solo 5,99 € el kilo. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
La demanda de energía solar va en aumento, pero el precio de los paneles desciende este año a doble dígito.
¿Qué está pasando? ¿Cómo les está yendo a los grandes actores de la fotovoltaica en España en este 2023? El próximo miércoles, día 29, especial Renovables, con el foco puesto en la fotovoltaica.
Hablaremos de autoconsumo, abastecimiento, distribución, regulación, crecimiento y consolidación. El próximo miércoles, especial fotovoltaica. Con la colaboración de Energy Solar Tech, Greenvolt Next, Powen y Soltech.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Visión Global, un libro a la semana.
La sociedad en general y las empresas como parte del conglomerado tecnológico, digital y del ecosistema de nuestro país, generador de riquezas, se enfrentan al inicio de una nueva era marcada por importantes desafíos, por tecnologías disruptivas que suponen un antes y un después y que obligan a configurar la organización empresarial de un modo diferente al que antes la conocíamos. De innovar desde el liderazgo, desde el Consejo de Administración de las Empresas, va el libro del que hoy vamos a hablar en esta sección. Lleva por título precisamente Innovar desde el Consejo. Hay varios autores, pero está hecho desde el Consejo de Innovación y Buen Gobierno y desde Cognizant. Así que vamos a hablar con Pachi Barceló, presidente del Consejo de Innovación y Buen Gobierno, y con Manuel Ábalos, Country Manager de Cognizant. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Alma. Encantado.
¿Qué tal, Alma? Gracias. Buenas tardes.
Creo que voy a empezar con vosotros preguntándoos. Encantada. Creo que voy a empezar hablando con vosotros de que cuando hablamos de innovar desde la perspectiva empresarial es algo muy general, pero que también tiene muchas concreciones. Así que vamos a empezar por ahí. Pachi.
Pues sí, la verdad es que innovar, al final podemos hablar de innovación desde muchísimas perspectivas, como tú muy bien dices, y también podemos innovar desde algo muy específico, que es lo que a nosotros más nos preocupa, que es innovar incluso en la gobernanza, uh-huh. en cómo gestionar la innovación y cómo gobernar desde los consejos de administración el tema de la innovación, que creemos que es importantísimo. Desde esa perspectiva, pensamos que los consejos, hoy por hoy, la realidad, y si partimos de algún dato, es que la mayor parte, el 20% de los consejos de administración en España no tratan el tema de la innovación. Es uh-huh. más, podemos ir más allá, y es que el 96% de las empresas españolas no tienen, de las SLs, no tienen un consejo de administración, y en las sociedades anónimas estamos casi igual, en un 65%. Con lo cual, la innovación, que es un motor evidente para la economía y para las empresas, si no está presente en los grandes consejos, en los consejos de administración de las empresas, desde luego tenemos ya una cojera que tenemos que suplir de alguna forma.
Al final puede pasar, Manuel, que esa innovación sea un departamento determinado, pero que no esté en la cúspide, en la dirección de la empresa. Entonces, ahí hay un desacople, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la innovación tiene que formar parte de la cultura de la compañía. Total. Evidentemente, el Consejo de Administración, entre sus funciones clave, tiene orientar la estrategia de la compañía y proteger el futuro a largo plazo de la misma, con lo cual tiene un rol completamente fundamental en incentivar esa innovación pues a través de múltiples palancas, a través de una incentivación de la diversidad. La diversidad es una palanca muy importante de cara a la innovación. Cuanto más diverso es el entorno laboral y de talento que tienes, y en dimensiones de género, todas las dimensiones de diversidad que podamos imaginar, la innovación florece. Y evidentemente, pues también imbuyendo dentro del Consejo pues un conocimiento tecnológico, conexión con el ecosistema, que permita pues lo que comentábamos originalmente, orientar la estrategia de la compañía en la dirección correcta y hacer de la innovación una pieza clave de la cultura.
Papel de la tecnología en esos procesos de innovación desde el Consejo.
Pues la verdad es que la tecnología es uno de esos grandes temas que hoy lo inunda todo y quizás nos tenemos que hacer conscientes de los cambios que implica, incluso desde el punto de vista de la gobernanza y de la gestión. Porque al final, con esto de la tecnología, avanzamos muy rápido, pero también avanzamos con algunas cuestiones que tenemos que ser conscientes. La primera es que muchas veces incluso alejamos al cliente, porque lo hacemos casi invisible a través de una plataforma, uh-huh. de un sistema, donde dejamos de estar con él. Incluso le atribuimos a esos sistemas, a esa inteligencia artificial, le atribuimos una cierta cientificidad, en el sentido de que siempre acierta, cuando la realidad es que funciona bajo parámetros más bien estadísticos. Además, todo esto es muy fácil de deslocalizar. Yo hablo del teletransporte digital, e incluso a veces le asignamos ciertas características humanas a esos sistemas y cierta caja negra. Eso implica que el consejo, y no solo el consejo, sino los directivos, cuando están tratando los temas de innovación digital, desde luego tienen que incorporar herramientas nuevas y formas de ver nuevas que seguramente requieren, como muy bien decía Manuel, formación y una cultura específica.
Y formación, Manuel, para el propio Consejo de Administración, ¿no?
Efectivamente. Es decir, hay un mix de factores. Es decir, en la propia gobernanza del Consejo y en su composición hay que buscar también esa diversidad. Es decir, hay que imbuir un conocimiento tecnológico y de innovación procedente de pues experiencias profesionales previas. Y evidentemente, seguramente esos componentes del Consejo de Administración más pegados a ese ecosistema de transformación, a ese ecosistema digital, necesitan de alguna forma expandir ese conocimiento y esa visión dentro de lo que es el propio Consejo de cara a orientar la estrategia. Es un componente fundamental, es decir, las empresas históricamente se han enfrentado a retos de su propio mercado, a retos geopolíticos, eso no ha cambiado, siempre hay variabilidad en estos conceptos, pero el reto tecnológico es algo que ha llegado en las últimas décadas y que tiene un proceso de aceleración incremental, con lo cual, si no tenemos a consejos de administración que tengan en su DNA ese conocimiento y sobre todo esa conexión con el ecosistema, pues bueno, la compañía corre el riesgo de desconectar con ese vector de cambio tan importante.
Efectivamente, y dentro de ese reto de usar la tecnología en la innovación y de que parta de esos consejos de administración, Pachi, ¿qué papel van a jugar, están jugando esas tecnologías más concretas, el blockchain, la inteligencia artificial, dónde se posicionan? Porque hablamos mucho de eso, pero tengo la sensación de que hay mucho ruido.
Es verdad que hay mucho ruido porque es el tema de moda, pero también es verdad es que hay mucha realidad práctica.
Total.
Y que en pocos años posiblemente veamos transformados radicalmente muchos de los modelos de negocio. Y yo creo que una de las claves, y la estaba apuntando Manuel perfectamente, es el tema de la diversidad. Es decir, tendemos muchas veces a pensar en lo tecnológico y en estas nuevas tecnologías como algo muy del experto, del tecnólogo y además ahora del tecnólogo en innovación en inteligencia artificial. Y sin embargo, la realidad es que tenemos que ser capaces de ver esto desde 360 grados, desde el punto de vista filosófico, ético, conceptual, modelo de negocio, finanzas. Y al final, lo que decía Manuel, el Consejo tiene que verlo desde una perspectiva súper amplia, porque va a ser tan transformador que hay que ver todas las perspectivas a la vez.
¿Supone, Manuel, esto un cambio de paradigma para la organización empresarial y para los propios consejos de administración que todavía cuesta trabajo entrar en él o ya se está entrando?
Se está entrando gradualmente. Lo que pasa es que es un proceso que hay que acelerar. Forbes, en un informe global, es decir, no únicamente circunscrito al caso de España, había sacado algunas estadísticas al respecto y era realmente aterrador. Solo el 2% de las empresas no tecnológicas tienen perfiles innovadores o tecnológicos en sus consejos. Uh-huh. ¿Vale? Eso es algo que evidentemente hay que cambiar, que está en proceso de cambio, pero aquí ya no es el hecho de que se produzca o no se produzca el cambio, sino la velocidad a la que ese cambio tiene que producirse. Y tiene que producirse de una forma muy acelerada, porque el contexto tecnológico tiene un proceso de aceleración continuo en que si no estás conectado a este vector de cambio, pues como comentábamos anteriormente, corres el riesgo de no poder cubrir las funciones del Consejo en cuanto a esa protección del futuro a largo plazo de la empresa de una forma correcta.
Y al final, Pachi, esta guía, esta guía que, como decía, está integrada bajo la autoría de varias personas expertas en este sector, es precisamente eso, una guía, una herramienta dirigida a los consejos o no necesariamente?
Evidentemente no necesariamente, sino que precisamente lo que pone encima de la mesa es todas las perspectivas que seguramente cuando alguien aborda el tema de innovar, pues tendría que tener en cuenta. Porque además, como dice Manuel, esto es una ola que nos viene encima y que nos va a transformar y va a ser mucho más rápido de lo que pensamos. Desde esa perspectiva, no es un tema de grandes empresas, es un tema que afecta y a nosotros nos preocupa especialmente como Consejo de Innovación y Buen Gobierno a las medianas y grandes empresas y no solo a las cotizadas. Porque ellas tienen la necesidad de innovar y a la vez quizás son las que necesitan más ese acompañamiento y ese tener esa visión global de lo que hay alrededor y de cómo aprovecharse de ello. Y precisamente lo que pretende ser el libro es una guía que empiece a ayudar a esas empresas a reflexionar y luego a partir de ahí que puedan incorporar talento y personas que les acompañen en ese proceso.
No, está claro, Manuel, que quien no se suba a la ola se va a quedar atrás con unas consecuencias muy graves.
Sí, porque el componente de cambio tecnológico que se está produciendo está teniendo un efecto disruptor, no solamente en el mundo de la tecnología, sino en los propios modelos de negocio de las diferentes industrias y de los diferentes clientes. Si no eres capaz de detectar el cambio con suficiente antelación y acometer el proceso de transformación interno para montarte en esa ola de cambio, habrá otros que lo hagan y que posiblemente te dejen fuera del mercado.
Pues con esta conclusión nos vamos a quedar, que me parece bastante certera. Pachi Barceló, presidente del Consejo de Innovación y Buen Gobierno CIB, Manuel Ábalos, Country Manager en Cognizant, bajo su paraguas esta guía Cómo Innovar desde el Consejo, que es el libro que hoy traemos a nuestra sección Un Libro a la Semana. Gracias a los dos por acompañarnos estos minutos. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Salma.
¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
El escenario más prestigioso de la Ópera Met, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de Ópera del Met en exclusiva, a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, costilla de cerdo Carrefour, origen España, por solo 5,99 € el kilo. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
En Visión Global, negocio y deporte.
Esta semana vamos a centrarnos en otra rama esencial para el deporte, pero esta vez desde otro punto. Cada vez la exigencia a los deportistas es mayor y, como vemos, cada vez también son más normales las lesiones en ellos, porque el cuerpo tiene un límite. Para la recuperación de estas lesiones son esenciales los fisioterapeutas, pero en muchas ocasiones su labor no está tan reconocida como debería. Detrás de un gran deportista siempre suele haber un gran fisio, y hoy nos va a hablar de todo esto Moisés Cuenca, fisioterapeuta y dueño de Qualit Fisio. Muy buenas tardes, Moisés, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por llamarme.
Gracias a ti por atendernos, Moisés. ¿Cuánto de importante es la fisioterapia para un deportista?
Bueno, yo creo que es absolutamente fundamental en el deporte profesional y en el deporte amateur. De hecho, cada vez la gente implementa más la fisioterapia en su salud, digamos, ¿no? En su vida diaria y en su salud del día a día, tanto deportiva como general.
Cada año vemos de forma más frecuentes lesiones más graves en los deportistas de élite. ¿Por qué se explica esto? Sobre todo en el caso de las rodillas, ¿no? Cada vez están más mermadas y cada vez vemos más lesiones graves.
Bueno, pues esto es un tema bastante, bastante interesante y a mí me llama la atención y he estado leyendo alguna cosa sobre algún dato que yo creo que es interesante, porque creo que he leído y ahora que está muy, muy en boca de todos por las lesiones que ha habido que han afectado a jugadores importantes, y se habla del número de partidos y hay una cosa que me ha llamado bastante la atención y es que he estado leyendo, por ejemplo, en el año 95-96, antes de la ley Bosman, un futbolista de máximo nivel jugaba un máximo de 77 partidos. De hecho, ese año que había una Eurocopa, Javier Clemente tuvo que suspender algún amistoso por falta de tiempo y por cansancio en el calendario. Y ahora, actualmente, he leído que un futbolista de máximo nivel juega una media de 79 partidos. O sea, estaríamos... No hay un incremento excesivo en los partidos. Es verdad que el año que viene sí se va a aumentar por el nuevo formato de Champions y tal, pero no hay una gran diferencia. Entonces, mira, miraba también una cosa que me ha llamado bastante la atención, que es un ejemplo un poco comparativo de Gaby con 17 años y Raúl con 17. Uh-huh. Y Raúl, su primera temporada, la que debuta, esa no sería cuantificable, pero la siguiente, que ya fue titular y jugó habitualmente, jugó 63 partidos. Y Gaby, con 17 años, no cuantificaríamos la primera, cuantificaríamos la segunda, jugó 60. Entonces, me llama la atención porque oigo mucho lo de los partidos y creo que habría que afinar un poco más las variables a cuantificar en esto. Entonces, esto es opinión absolutamente. Yo creo que influye mucho que estamos en un año postmundial. El año pasado fue un mundial un poco raro, en medio del año. La carga a los futbolistas luego tuvieron que mantener una carga alta en sus competiciones después de ese mundial, que normalmente el mundial viene al final y tal. Creo que las pretemporadas influyen mucho. Oíamos a Guardiola un día decir, ¿no?, que antes tenían no sé cuánto tiempo para hacer una pretemporada, que no la tienen, y que ya el primer partido, como hay que facturar, te ponen un Madrid City o un Madrid Liverpool o un City Barcelona, ¿no? Que, es decir, partidos de máximo nivel nada más empezar, ¿no? Uh-huh. Y luego yo creo que influye también la intensidad del juego aumentado. Pero también hay otras variables que influyen a favor del otro, ¿no? Se han aumentado los cambios, la medicina ha mejorado, no es la misma medicina. Hablando de la fisioterapia, no es la misma fisioterapia en el año 95 que hoy, ¿no? O sea, que eso también juega a favor. O sea, que creo que hay muchas variables que solo se tienen en cuenta los partidos y creo que hay más variables.
Claro, aquí yo creo que hay que hacer muchos más estudios para ver realmente de dónde viene todo ese problema en cuanto a las lesiones.
El impacto.
Eso es. Moisés, en la élite, ¿cuánto puede dedicar de su presupuesto un club a la fisioterapia para sus deportistas?
A ver, en grandes clubs que como Madrid y un Barcelona es absolutamente despreciable el precio, ¿no? Con lo que manejan. Pero sí estamos hablando que tienen ya para 20 y pocos jugadores, estamos hablando de un equipo de 3-4 personas. Uh-huh. Solo fisioterapeutas, si metemos readaptadores y tal, hay más gente. Entonces se dedica mucho, claro. Si haces la media entre 20 y tantos o entre 3, vamos a poner que sean 3, fíjate que cada fisioterapeuta tiene solo a esos clientes, pacientes, ¿no?
Claro. ¿Crees que con la visibilidad que le han comenzado a dar los deportistas a la parte de su recuperación, sobre todo en las redes sociales, ha aumentado el número de personas que acuden al fisio?
Sí, probablemente sí, en gente joven. Yo creo que la gente joven sí tiene mucho más ya implementado en la cabeza que pues eso que hablábamos de cuidarse y de la fisioterapeuta, y que si quieres mantener una actividad física habitual o intensa, necesitas recuperadores y necesitas fisioterapeutas, desde luego, sin duda.
¿Y en una clínica como la tuya, cuántos pacientes pueden pasar en un día?
Pues depende los días. Pero bueno, pues estaríamos hablando de 20, 30, 40 personas.
estamos hablando de mucha gente, gente que es recurrente, otra que no, pero lo que tú decías es que la gente cada vez se está animando más a acudir al fisio y a cuidar su cuerpo de otra forma, sobre todo a que te lo cuiden. Porque es importante acudir a un fisio, tanto si eres deportista como si no, ¿no? Lo decías tú antes.
Sí, desde luego, porque pensemos en una cosa muy sencilla. El ser humano está hecho para moverse y tenemos trabajos cada vez más sedentarios. Vamos en coche, en las grandes ciudades, es decir, cada vez se tiende a mover menos. Uh-huh. Entonces, eso provoca lesiones y alteraciones, claro.
Y ya para acabar, Moisés, ¿dónde podemos encontrarte a ti y a tu equipo?
Nosotros estamos en el barrio del Pilar, en Madrid, un barrio típico madrileño. Estamos ahí por método Peña Grande.
Y hay que dejar claro que atendéis a deportistas, pero también a gente que no tiene nada que ver con el deporte y que simplemente quieren cuidar su cuerpo.
Desde luego. Nosotros en Qualis sí tenemos una clínica bastante especializada, que vemos deportistas profesionales, pero desde luego vemos a gente normal y que tiene patologías, digamos, menos complejas, ¿no? Nuestros vecinos de aquí del barrio están encantados de que les echemos una mano también a ellos.
Pues Moisés Cuenca, fisioterapeuta y dueño de Qualis Fisio, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poquito todas estas lesiones que vemos en el deporte. Y nada, apuntamos ahí donde estáis para pasarnos por allí. Un abrazo.
Muchísimas gracias y encantados de recibiros a quien nos necesite. Gracias.
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
Con B de clásica, Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado.
Deja que tu imaginación marque el rumbo.
Con B de clásica, los sábados a las 11 de la noche.
Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com.
Con B de clásica.
Búscanos.
Silicon Valley o la meca de la tecnología es el corazón de las empresas Big Tech. Ubicada en el Valle de Santa Clara, al sur de California, fue a principios de los 40 cuando surgieron empresas como HP y en los 60 comenzó a adquirir fama entre los universitarios a medida que algunos emprendedores decidieron instalarse en esta zona. En 1971, un periodista se dirigió a esta zona como Silicon Valley, en español Valle del Silicio, y viene precisamente del ritmo tan rápido con el que han florecido empresas dedicadas a la tecnología en esta zona. El padre intelectual de Silicon Valley es Frederick Terman, profesor de Stanford, que en 1939 propuso a Bill Hewitt y David Packard a iniciar una startup de electrónica, el inicio de HP, una de las compañías más importantes del mundo, que empezó como muchas Big Tech en un garaje. A partir de ahí, la fama que coge es tal que el resto de la historia es rodada. Por cierto, la Universidad de Stanford es una de las más prestigiosas del mundo. Se encuentra en Silicon Valley y los historiadores coinciden en que si este centro no se hubiera encontrado y no se hubiera implicado de tal manera, quizá no hubiéramos conocido la meca de la tecnología. Entre las empresas más importantes que nacieron en Silicon Valley se encuentran Facebook, Apple, Netflix y Google. Gracias a esto, California también se ubica entre las 5 economías más importantes del mundo, según ha contado la BBC. Hay aproximadamente 143 multimillonarios de tecnología en todo el mundo. Pues bien, la mitad de ellos vive aquí, en Silicon Valley. Su población es de alrededor de 4 millones y tiene los precios medios más altos de las casas en los Estados Unidos.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.